estructura para funciones jurisdiccionales. Se constituye una audiencia pública que trata el artículo 392 en concordancia con los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso. Dentro del expediente identificado con el número 2024-1136, en el cual funge como demandante el señor Mauricio Rodríguez Soler, como entidad demandada Banco Davivienda. Muy buenos días, señor Mauricio, ¿cómo está? Ya estamos en archivos de audio y de video. ¿Listo?
Muy
Está
buen
siendo ya
día para
grabada
todos.
la audiencia. Buenos días.
Buenos
Señor
días.
Mauricio, ¿podría por favor identificarse nombre completo, número de cédula? Ya el documento ahora en las audiencias anteriores no hay exhibirlo nuevamente.
Ok, mi nombre es Mauricio Rodríguez Soler, cédula de ciudadanía 79309780, expedido en Bogotá, demandante.
Muchas gracias, señor Mauricio. Por parte de la entidad financiera, doctor David.
Buenos días para todos los intervinientes en la presente diligencia. Mi nombre es David David Pico Castaño, identificado con cédula de ciudadanía 10679080035 y portador de la tarjeta profesional 334772 del Consejo Superior de la Judicatura. En esta oportunidad, siento en calidad de apoderado judicial del Banco de Vivienda. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor David. Está también, se acaba de unir la doctora Milena, ¿nos escucha? Vamos entonces a continuar con las demás etapas que nos señala el artículo 373. Nos resta simplemente el pronunciamiento de fondo frente al incidente de sanción y frente a la acción de protección instaurada. Doctora Milena, ¿ahí me escucha? Tiene el
El
micrófono
micrófono.
desactivado. No la escuchamos. Está
Buenos
bien.
días, ¿cómo estás?
Buenos
Buenos días,
días.
doctor. Sí, la escucho, sí lo escucho.
Perfecto, doctora Milena. Entonces, ¿podría por favor simplemente nombre completo, número de cédula y tarjeta profesional? Los documentos ya ahora en.
Lacharme Cabrales, tarjeta profesional 296-291, cédula de ciudadanía 50915-647.
Muchas gracias, doctora Milena, ya reconocida. Continuando entonces, como les está indicando, nos resta proceder con los pronunciamientos de fondo frente al incidente de sanción y frente a la acción de protección. Inicialmente, pues, se va a resolver frente al incidente y de acuerdo con las facultades de dirección del juez establecidas en el artículo 44 del Código General de Proceso. Se procede entonces a resolver el incidente de sanción habiendo en contra de la entidad financiera aquí demandada con ocasión de la solicitud de pruebas que inicialmente se le hiciera mediante audiencia el 26 de agosto de 2024, en el cual se le otorgó un término de 10 días hábiles siguientes a la notificación de dicha decisión para que llegara el expediente copia del arquivo del cajero en el que manifiesta el demandante realizó la consignación de dicha información, registro fílmico el cajero correspondiente a la fecha de la realización de los hechos, documentos que valen la investigación o los argumentos técnicos que determinen que el arqueo se realizó de conformidad con los protocolos establecidos por el banco. Informe completo en el que se indique a qué corresponde la información contenida en la tirilla. Protocolo o manual de funcionamiento del cajero y llamada telefónica por la cual el demandante informa del fallo en el cajero, las cuales no fueran allegadas en su oportunidad, por lo que para el 17 de octubre de 2024, en audiencia de dicha fecha, se requirió nuevamente y se le inició un incidente de sanción. Iniciado el mismo, el banco acató la orden, allegó los documentos de prueba solicitados. Así las cosas, teniendo en cuenta que la entidad financiera finalmente cumplió con la orden y no solamente llegó las pruebas solicitadas, sino que además consignó al demandante los recursos solicitados. Teniendo en cuenta dichos argumentos, se resuelve no sancionar a la entidad financiera por las razones anteriormente expuestas. Decisión que les notifico en estrados. Continuando entonces con el pronunciamiento de fondo respecto de la acción de protección. Y la Superintendencia Financiera de Colombia procede entonces a resolver en derecho la controversia presentada en ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero que da cuenta el artículo 24 del Código General del Proceso, así como los artículos 57, de la ley 1480-2011, iniciada por el señor Mauricio Rodríguez Soler, quien pretende, solicito comediamente a la Superintendencia la investigación del caso, amparándose no solo en las evidencias aportadas, sino en las cámaras de seguridad del banco, del Centro Comercial Ayolos, que la Superintendencia exija al banco la vivienda y copia del arqueo que la entidad le hizo al cajero para probar quién es el administrador legal del cajero y que sea el administrador del cajero quien certifique el arqueo respectivo con sus respectivos soportes. Solicitó dentro de la investigación que se reintegre el valor de 9.700.000 pesos en el Credit Express ya citado en los respectivos intereses, ya citado con los respectivos intereses que ha cobrado el banco por la ausencia de este dinero en este crédito. Solicito que el dinero no sea reportado, que el dinero no reportado en la consignación hecha sea abonado con fecha y hora al crédito rotativo Credit Express 059, que la superintendencia haga las verificaciones tecnológicas con las que cuenta la entidad de vivienda para probar que el dinero de la consignación de 9 millones quedó dentro del cajero durante la falla de funcionamiento. Que la superintendencia solicite al Banco de Vivienda evidencias del momento, día, hora y fecha del cajero. Que la superintendencia solicite al banco la evidencia de la grabación de la llamada al servicio al cliente hecha en la época de los hechos. Que la superintendencia solicite al banco las razones por las que se toman 24 días para informar que se quieren apropiar de los recursos confiados con tan solo decirme que el arqueo no mostró dinero sobrante. Ante dichas súplicas, la entidad demandada se opuso en oportunidad con la formulación de excepciones de mérito que denominó inexistencia del depósito realizado por el demandante, cumplimiento del Banco de Vivienda de sus obligaciones legales y contractuales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda, por ausencia de nexo de causalidad y daño, cobro lo no debido, buena fe, la excepción genérica, las cuales fundamenta en que no existe ningún soporte fáctico o elemento probatorio a partir del cual se pueda aplicar un incumplimiento del banco. Pues, como se indica por este, las conclusiones que arrojó la investigación fue que no existió problema a nivel tecnológico en el cajero ATM 6911, donde se reportó el supuesto incidente y que tampoco existió algún sobrante o diferencia en las operaciones realizadas del 15 de diciembre de 2023. Asimismo, puede ser verificado mediante el log transaccional. No se presentó depósito de ingreso de la suma por 9.700.000, divididos en 97 billetes de denominación de 100.000, tal y como lo indica el demandante. ¿En qué banco de vivienda ha cumplido con sus obligaciones contractuales y legales en virtud del contrato de cuenta de ahorros que une a las partes en este proceso? Así las cosas. El objeto de esta acción recae en establecer si se predica un incumplimiento contractual de la vivienda respecto de los daños sufridos por el demandante por la no evolución de los recursos que intentó consignar por la suma de 9.700.000 pesos y si en consecuencia la entidad debe asumir este valor junto con los perjuicios solicitados. Para su resolución es necesario considerar distintos órdenes prácticos y jurídicos de manera general. La responsabilidad contractual emerge del incumplimiento o del cumplimiento tardío y defectuoso de las obligaciones que emanan en el contrato. En este caso, las partes se encuentran vinculadas por un contrato de depósito cuenta de ahorros establecido al tenor de lo dispuesto en el artículo 1398 del Código de Comercio. Indica que todo banco es responsable por el reembolso de las sumas depositadas que se haga a persona distinta de titular de la cuenta o su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito complican con las obligaciones a su cargo a condición que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o la persona que el cuentadiente autorice, evento que configura un auténtico pago. Caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Ahora bien, esta relación objeto de estudio emerge de un escenario expresa protección constitucional basado en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política, así como el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 y bajo dicho marco, la ejecución del contrato impone precisos deberes de diligencia a las partes determinados por aspectos tales como la utilidad que este reporta, experiencia, profesionalismo, poder negociar, ubicación en el contrato, etc. Entrando al estándar de diligencia propio de las entidades, la ejecución de las operaciones que corresponde estar precedida, acompañada con un conjunto de medidas deductivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés que la actividad comporta, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 del 87 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad. Obligaciones que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello se encuentra, que lo que se encuentra en juego es su propio patrimonio. En ese sentido, deberá informarse sobre los productos, servicios que piensa adquirir, indagando sobre las condiciones, revisar los términos y condiciones de los contratos, observar las instrucciones y recomendaciones. Bajo dicho marco, procede entonces la delegatura a resolver la controversia fundada en el material probatorio durante el plenario. Lo respecto es indicar de entrada que el valor solicitado por la parte demandante, es decir, los 9.700.000 pesos, fueron devueltos por la entidad financiera demandada el día 24 de octubre de 2024, lo cual se puede evidenciar del pantallazo que llegó a la entidad, donde se observa la consignación a la cuenta de ahorros del demandante por valor de 9.700.000 pesos. Lo anterior es posible corroborarlo también del escrito remitido por el demandante durante averiguado 54, documento denominado alegatos de conclusión, en el cual se indica: por lo anterior, da vivienda de manera arbitraria consigna en mi cuenta de ahorros, terminar en el número 8174, el dinero del robo que en todo este proceso de acción de protección se esmeró en negar que tenía. Contra todos abogados para accionar, es decir, abrir el incidente de sanción, me llaman a decir que sí tienen el dinero, pretenden que yo desista del proceso. Ahora, es del caso señalar que conforme la prueba denominada ATM 6911, sí existía un sobrante en dicho cajero para el día siguiente de la operación reclamada por el demandante, es decir, para el día 16 de diciembre de 2023 por valor de 9.600.000 pesos. Conforme a dicha información, es claro que el fundamento de las excepciones propuestas por la entidad financiera carece de sustento, por cuanto efectivamente pudieron corroborar que existía un sobrante del cual hechas las validaciones correspondientes y conforme a las indicaciones de la entidad respecto a la tirilla, el cajero sí presentó fallas en su funcionamiento, por lo que no existir ninguna otra reclamación a la entidad por dichos recursos, la misma procedió a devolver los recursos al aquí demandante, a pesar de que dicho sobrante no correspondía a la suma exacta reclamada por el demandante, como quiera que este indicó que se trataba de 9.700.000 y el sobrante fue por 9.600.000 conforme la prueba allegada. Sin embargo, se resuelve en un gran porcentaje lo aquí solicitado. En este punto, es del caso analizar si son procedentes las demás solicitudes presentadas por el demandante, tendientes a que el valor reclamado sea abonado a su crédito rotativo, Credit Express, terminado en el número 0795. Y al respecto, es de indicar que la llamada que el señor Mauricio realiza al banco el día de los hechos es claro en indicar que lo que buscaba era realizar una consignación en su cuenta con el banco, a minuto 54 de la obligación. Cuenta que solo podría corresponder a la de su titularidad identificada con el número 8134, ya que en ningún momento de la llamada el señor Mauricio manifiesta que dicha consignación la pretendía realizar con destino a un crédito, ni mucho menos los detalles del mismo, por lo que sin que exista prueba de que el destino de esos dineros era el crédito rotatorio, como tampoco existe en el plenario las condiciones de dicho crédito, ni la tasa de interés, ni mucho menos el valor de los intereses que se cobraron por la entidad al no hacer el abono que intentó hacer el demandante, no es posible acceder a dicha solicitud. Por lo anterior, se declarará aprobada de oficio la excepción denominada hecho superado frente a lo pretendido. Ahora, teniendo en cuenta las facultades ultra y extra petita con que cuenta la delegatura y teniendo en cuenta que los hechos datan del 15 de diciembre de 2023, y el retorno de los recursos al demandante solo fue hasta el 24 de octubre de 2024, deberá reconocer la indemnización de dicha suma reclamada sobre los 9.700.000 pesos desde el 15 de diciembre de 2023 al 24 de octubre de 2024. Frente a la excepción de buena fe, pues no se está analizando dichas circunstancias, sino el cumplimiento contractual, las obligaciones de diligencia y profesionalismo del banco. Finalmente, tengas en cuenta que el trámite de esta acción se caracteriza por ser ágil y expedito en la medida en que la mayoría de las gestiones de notificación y afines en principio estarían en cabeza de las partes, la delegatura las adelanta, brindando el apoyo requerido para tal fin, teniendo en cuenta también que el expediente es virtual, no habrá condena en costas, tampoco por aparecer causadas ni comprobadas. En ese sentido, la delegatura para funciones jurisdiccionales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probada de oficio la excepción de hecho superado respecto a lo solicitado por el demandante por las razones y en los términos expuestos en la parte emotiva. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco de Vivienda por los perjuicios del demandante relativos a la indexación de los recursos solicitados. Tercero, condenar a la vivienda que proceda en un lapso no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este prohibido a pagar al demandante la indexación sobre la suma de 9.700.000 pesos desde el día 15 de diciembre de 2023 hasta el día 24 de octubre de 2024. A partir del día siguiente, sobre este valor se generarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Y el cumplimiento de la orden que se imparte deberá ser acreditado por el banco dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11, el artículo 58 de la ley 1480-2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas, ejecutoria de esta decisión por Secretaría de Archivos y el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados.